Continuamos en Kale Gorria, en sintonía de Infozazio Irratia. Vamos con la tertulia y tenemos a través de la línea telefónica a Marcelo Tamendi y Nico Moreno. Egunon bioi.
Egunon bioi.
Y en los estudios de Donostia está Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, Juanmi, egunon.
Bueno, la primera cuestión sobre la que os propongo debatir o analizar el proceso soberanista catalán, porque el fin de semana ha dado para mucho, está el tema del 97% de los municipios que apoyan la consulta, ese acto solemne, está la postura de Unió. Bueno, enseguida hablamos de todo eso, pero antes de nada, acabamos de hablar ahora mismo con Jaume Marfany, vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana, y decía Marcelo que si el 9 de noviembre no hay consulta, eso será porque no hay garantías democráticas por parte, no hay las mínimas garantías democráticas por parte de Madrid, porque podría haber, bueno, decía él, violencia jurídica, judicial, o que no tiene por qué ser violencia policial, pero vamos, que de no haber consulta el 9 de noviembre será porque no hay esas garantías democráticas. Bueno, tampoco es algo que sorprenda mucho, ¿no?
Sí, es una cuestión bastante lógica, ¿no? Después de haber anunciado que el 9 de noviembre se votará, y además con la contundencia con lo que han dicho los promotores de la consulta, la única manera de impedirlo sería a través de una intervención o policial, o una intervención con una presencia policial muy importante, siguiendo órdenes judiciales que prohíba la colocación de las urnas, la apertura de los colegios electorales, la organización de las mesas. Bueno, eso es bastante lógico. Seguro que las alternativas ya las tendrán preparadas, pero a mí da la impresión de que hay mucha gente que en Cataluña no le importa que el día 9 haya policía en un colegio electoral, ¿no? O sea, yo creo que, y además es bueno también para el proceso, tú necesitas la foto, la imagen en la que la Guardia Civil, la Policía Nacional está cerrando, está custodiando un colegio electoral para que no se vote. Eso no tiene consecuencias muy graves desde el punto de vista de la población. Sí tendría consecuencias graves si eso se judicializaría y empezar una cadena de ilegalizaciones, por ejemplo, de ayuntamientos, que también tendrían una cierta responsabilidad legal a la hora de no obedecer al constitucional, porque son los ayuntamientos, y eso mismo que Nico sabrá mucho mejor que yo, los que en última instancia luego físicamente y en infraestructura organizan una consulta. Son ellos los que ponen los trabajadores municipales, que dos o tres días antes empiezan a colocar las urnas, lo que son las cabinas donde se elige el voto, las mesas, la limpieza, todo eso lo realizan los ayuntamientos habitualmente, ¿no? Siguiendo mandatos de una junta electoral, en ese modo. Y entonces también podría llevar eso una cadena de legalizaciones de ayuntamientos, con lo cual las consecuencias judiciales podrían ser mucho más graves que las consecuencias policiales, porque nadie va a ir allá a pegarse con la policía, pero que tú tengas medios de comunicación de todo el mundo en Barcelona, pero de todo el mundo en Barcelona, y des la imagen de que una policía no permite que se ejerza un ejercicio tan un derecho tan elemental como el de votar, cuando lo han hecho hace pocas semanas en Escocia, pues tiene un valor propagandístico, un valor de denuncia internacional muy importante.
Bueno, pregunta que os hago a los tres. ¿Qué os parece la decisión de Unió, del partido de Durán y Ida, que deja criterio o deja a criterio de la militancia el voto sobre la independencia?
Bueno, perdona, que tengo la garganta un poco fastidiada. Bueno, yo creo que es otro un paso más, ¿no? Había una gran duda sobre lo que haría Unió, y además era sabido, ¿no? Que Durán y Lleida pues tampoco era aparentemente muy partidario de que la segunda pregunta tuviera un sí como respuesta. Y bueno, en cualquier caso, las tensiones que ha habido dentro de Unió al final se han solventado, y yo creo que es importante sobre todo que bueno, Unió también de ese paso, ¿no? Estamos, yo creo que es inevitable ver cómo semana a semana esto va avanzando, y de hecho el hecho de que Unió también haya dado ese paso, porque aunque aparentemente no ha tomado una decisión más que la de dejar libertad de voto, significa, y yo creo que de cara al Estado, de cara afuera de Cataluña, es un paso muy importante, porque bueno, teniendo en cuenta el ambiente que hay, teniendo en cuenta cómo está en este momento la sociedad catalana, esa libertad de voto en el caso de Unió, yo creo que es declaradamente un sí, pero bueno, guardando las formas.
Hombre, yo lo que creo es que tiene muchísima trascendencia desde el punto de vista siguiente. O sea, yo entiendo que Unió se posiciona absolutamente a favor y claramente sin ambages y sin taneos, paso para adelante, paso para atrás, a favor de el derecho a decidir. Que el derecho a decidir no es el derecho a decidir que sí, sino el derecho a que la población catalana, a que el pueblo catalán diga si sí o si no. Y aquí me parece que Unió ha dicho, pues sí, lo primero decidir, y luego ya, pues cada uno que decida en consecuencia o en su propia conciencia.
Bueno, son ya dos los partidos catalanes que han dado libertad de voto, es el caso de Iniciativa y el caso de Unió. Y lo que yo entiendo que esté sucediendo en los dos casos es que un porcentaje importante de la militancia quiere votar, sí. Porque oficialmente en el caso de Unió, Durán no está por el sí en el voto, sí estaba por el derecho a decir, pero, y además acordado con Madrid, no estaba a favor de una revuelta institucional, pero sí está a favor del derecho a decir. Y una de que estés a favor del derecho a decir, tienes que decir sí o no. Y quiere decir que habrá un porcentaje importante de militantes en Unión que estaban reclamando al partido que hiciera sí. Si eso lo hubiera reclamado solo el 5%, lo hubieran hecho. Hay que recordar que el que era hasta hace, bueno, el que sigue siendo alcalde de Vic, era hasta hace poco presidente de la Asociación de Municipios Independientes, o independentistas, mejor dicho, independentistas de Cataluña, y era de Unión, que es el alcalde de Vic. Hace unos meses, hace un año, dimitió de su cargo de, no, de su militancia en Unió por desacuerdos con cómo llevaba Unió esta gestión, ¿no? Pero he dicho mal, es el alcalde de Vic y sigue siendo presidente de la Asociación de Municipios Independientes. Lo que dejó de ser es militante de Unió por enfado. Por lo tanto, cargos tan importantes como el alcalde de Vic llevan tiempo ya hablando a favor de la independencia dentro de Unió y todo el mundo sabe que hay un sector en Unió que hasta ahora ha estado un poco callado por el monopolio que tenía Durán. Un sector que está a favor de que se votara y se votara así.
Bueno, parece, en relación con lo que comentabas ahora, Marchelo, que los ayuntamientos van a ser uno de los motores del proceso, de la consulta. Tú lo comentabas al principio, son ellos los que tendrán que poner la infraestructura, etc. Nico, y impresionante. Bueno, Nico, te pregunto a ti ahora, empiezo contigo con este tema, por eso de que tú también conoces muy bien, muy de cerca el tema de los ayuntamientos. Impresionante, ¿no? Potente esa foto del sábado en el Palau de la Generalitat. El 97% de los ayuntamientos respaldando la consulta.
Sí, y bueno, yo además creo que tiene una lectura doble, ¿no? Por un lado es una fotografía o una otra imagen más del enorme apoyo y ya no solamente a nivel ciudadano, a nivel de sociedad civil, como se suele decir, sino a nivel institucional, ¿no? Y eso es imborrable, esa imagen. De ese porcentaje de prácticamente del 100% de los ayuntamientos decididos a ir hacia adelante significa, digamos, en este momento en el que el Estado plantea el pulso en términos de legalidad nuevamente significa otro golpe encima de la mesa, otro puñetazo encima de la mesa, sobre todo porque a nivel institucional eso ya es imparable. Bueno, es posible que entremos en un escenario de posibles ilegalizaciones, pero realmente o el Estado actúa con bisturí haciendo selección, o si no, realmente es impensable que se puedan ilegalizar todos los ayuntamientos de una comunidad, ¿no? En este caso como la catalana. Y al final, bueno, lo que estamos viendo una y otra vez es que lo que siempre se habla de legitimidad y del enorme apoyo social no es solamente una fotografía de gente en la calle, sino que la densidad o realmente cómo está enraizada la cuestión ya por el derecho a decidir y además con un evidente planteamiento soberanista o independentista no tiene absolutamente ninguna duda. Yo creo que bueno, se está llegando a un punto en el que incluso las elecciones plebiscitarias empieza a parecer a saber a poco, ¿no? Visto la densidad y visto todo lo que tiene. Y bueno, puede ser un plan B, puede ser una solución, yo creo que nadie la descarta, pero al final realmente el Estado español en este caso sale perdedor en cualquiera de las varas de medir, con cualquiera de las varas de medir que pongamos encima, y tanto a nivel social como institucional, eso es imparable. Y la determinación de los ayuntamientos es importantísima porque significa que, bueno, al final la gente tiene en este momento la plena seguridad de que de una o de otra manera parece que habrá urnas y que eso va a ir adelante.
Bueno, sobre el proceso soberanista catalán tendremos más tiempo de hablar en las próximas semanas, así que voy a cambiar de tema. Encuesta, o bueno, datos interesantes que publicaba ayer Marcelo Berría, aunque creo que es una encuesta encargada por la Diputación Guipuzcoana Azticker, en la que entre otras, porque también se dan más datos, bueno, pues hace un mapa de las identidades que hay a día de hoy en Euskal Herria, y me parecía interesante preguntaros al respecto. ¿Qué opináis, qué conclusión sacaríais de ese mapa que nos presenta Azticker, en el que, bueno, vemos por ejemplo que un 28,6% se siente vasco solamente, un 33% se siente vasco español o vasco francés, hay un 10% que se siente solo español o solo francés? Esos son algunos de los datos, así, a brocha gorda, en relación con la identidad, algunos de los datos que ayer publicaba Berría en base a ese estudio de Azticker. Y yo, teniendo en cuenta estos datos, os quería pedir una conclusión, Marcelo.
Bueno, que tenemos un país políticamente muy plural en cuanto a identidades, que por encima de muchas identidades seguramente que habrá mucha gente con la vocación y la capacidad de ponerse de acuerdo en algunos proyectos políticos, y que esas divergencias, que no necesariamente siempre son miméticas entre la identidad y luego lo que cada uno vota, porque eso es como entre lo que uno vota y luego la gente lee. Si en este país todo el mundo votara lo que lee, los periódicos que lee, o la ideología de los partidos de los periódicos que lee, pues entonces la composición política de este país sería mucho más distinta, y no es así. Por lo tanto, yo creo que es bonito poder comprobar cómo hay identidades por una parte, vocación política o uso político por otra parte, y que esas cuestiones al final siempre deciden votando, y el que gana lleva adelante su proyecto.
Enrique, Nico, ¿cuáles son vuestras conclusiones? ¿O vuestra conclusión?
Hombre, yo siempre parto, hasta esta elaboración del mapa, siempre hemos partido de la consideración de que en el Parlamento Vasco las fuerzas soberanistas son una mayoría frente a los unionistas, ¿no? Y por eso entiendo yo que me sorprende que se quede en un 28% los que nos sentimos vascos. Por eso yo desde luego no dejo de estar sorprendido, pero también es cierto.
No, pero Enrique, esta encuesta se refiere a toda Euskal Herria, no solo a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Sí, claro. En ese sentido, sí, tienes razón. Ahí tienes razón. Efectivamente, tenemos una zona que además, una zona que por otro lado algún día hablaremos de la necesidad de considerar un monolingüismo en una zona de Euskal Herria, pero sí, efectivamente, lo que sí entiendo es que toda esta diversidad tampoco tiene por qué reflejarse directamente en el voto, tampoco, porque hay más parámetros, cuestiones de índole social, cuestiones de índole propiamente local que modifican en el voto, pero hasta ahí creo yo que se pueden sacar conclusiones. No me parece que sea una herramienta excesivamente determinante, quiero decir.
Bueno, de hecho es solo Gipuzkoa el único herrialde donde la identidad de solo vasco es mayoritaria, es en Gipuzkoa, con un 46%. Luego estaría muy, 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 muy pareja en Vizcaya, entre solo vasco y, en el caso de Vizcaya, solo vasco y español. Nico.
Sí, bueno, ahí yo creo que al final esas realidades al final tienen luego su traducción también en el voto, ¿no? Yo, por darle la vuelta, yo me quedaría, a mí lo que me sorprende es que solamente hay un 10% de la gente se siente o española o francesa solamente, ¿no? Y bueno, eso también es significativo. De todas maneras, yo creo que hay que darle muchas vueltas. La encuesta es bastante compleja a la hora de leer los resultados y sobre todo a la hora de hacer prospecciones, pero bueno, yo con lo que me quedo es que, bueno, hay una cierta relación entre lo que la encuesta dice respecto a esos sentimientos y luego la traducción en voto, ¿no? Y para mí hay otra cuestión bastante bastante importante, es el tema de las lenguas, ¿no? Y ahí se ve realmente cuando se dice y se comenta por ahí que el euskara está bastante potente o que está bastante promocionado, se nota evidentemente que existe un trabajo todavía por hacer muy importante, y eso en pro del euskera, en pro de darle uso, de darle viabilidad, de darle realidad, de darle cuerpo, y eso tiene que ver mucho también, o tiene que generar influencia también luego en el resultado de la encuesta, ¿no?
Bueno, el tema de la lengua, ¿no, Marcelo? Eso también es interesante, ¿no? Euskera, no lo viene ahora porque lo tengo en la pantalla. No sé si es un 15 o un 18% la población de euskera que tiene el euskera como primera lengua.
Bueno, a mí el porcentaje de estas manos me parece bajo el del 28%, aunque sea en toda Euskal Herria, teniendo en cuenta que demográficamente luego hay un desequilibrio importante, sobre todo hacia Vizcaya y hacia Gipuzkoa, con el resto de las provincias, en el caso de Iparralde también. Me sigue pareciendo un porcentaje bajo. O sea que yo creo que estos resultados de las encuestas dependen mucho del ambiente, que hay, el ambiente político, ¿no? O sea, si tú tienes activada a la población a favor de una causa, en el caso político concreto, a favor de la independencia, y la tienes activada de una manera continuada durante meses y por utilizar una expresión así un poco jocosa, llevas a la gente al gimnasio de la independencia y la gente hace músculo independentista, estos porcentajes se disparan en muy poco tiempo, que tenemos el claro ejemplo de Escocia y el ejemplo de Cataluña, que en muy pocos años han pasado todos del 20 y pico al 40 y pico, al 50 y algo, ¿no? Yo creo que depende mucho también de esa situación ambiental un poco, ¿eh? Tiene que haber ambiente en la calle para tiene que haber un ambiente de movilización, de ilusión hacia una causa, para que luego la gente en una encuesta también refleje ese pensamiento, ¿no? Y yo creo que tiene que ser, y luego la cuestión de los que es fundamental. Escocia es la excepción, porque en Escocia la cuestión de la lengua en toda la campaña ni se mencionó, y los niveles de porcentaje de hablantes de alguna de las dos variantes, de las dos lenguas que hay allí, es bajísimo, pero en Cataluña es fundamental. En Cataluña, sin la lengua no se entiende ese trasvase del voto que no era independentista, ahora ser voto independentista. Estamos hablando de mucha gente que se pasa todo el día hablando catalán y parla siempre catalán, y esa transición hacia del no independentismo o del catalanismo militante al independentismo, eso se hace muy corta. Aquí está claro lo que sucede con la lengua, con el sistema de la lengua. El voto abertzale se concentra en el mapa de euskera, e incluso podemos decir que de las dos fuerzas abertzales, principalmente una, que es el caso de H. Bildu, es la fuerza que mejor se desenvuelve electoralmente en el mapa de euskera. Tú coges el mapa de H. Bildu, coges el mapa de euskera, y es casi mimético, excepto en Gasteiz, que estos últimos dos o tres convocatorias electorales, Gasteiz ha dado una sorpresa subiendo mucho el voto de H. Bildu. Pero eso es claro, ¿eh? O sea, es el mapa de H. Bildu es el mapa de euskera. Uh-huh. Y eso tiene una explicación lógica, claro.
Uh-huh. Bueno, para terminar, última cuestión que os quería preguntar. Ya os lo avisaba ayer, cuando os proponía los temas para la tertulia de hoy. ¿Qué os pareció el titular de la semana pasada del grupo Correo, ¿eh? Correo, Diario Vasco, titular principal la semana pasada, Hollande y Mariano Rajoy preparan un inminente traslado de los presos vascos del Estado francés al Estado español. ¿Esto cómo lo interpretáis? ¿Como una buena noticia? ¿Como una mala noticia? Nico.
Vamos a ver. Una buena noticia, lo único que puede tener como buena noticia es que en algunos casos la distancia al domicilio se reduzca, pero eso no está garantizado. Y para mí tiene otra lectura, es que el Estado español en este caso continúa haciendo bote en el caso de la política penitenciaria, continúa haciendo bote en el caso de los presos, y evidentemente yo creo que tiene un trasfondo de poder seguir presionando con el tiempo el número de presos va, pues por diferentes cuestiones, va disminuyendo. Y sin embargo aquí la política penitenciaria no se ha movido ni un centímetro. El Estado español en este caso lo que va a tener es más número de presos, va a tener más personas para poder seguir haciendo presión.
Anteriormente esa información, hay otra en verano, una entrevista que le hicieron en el diario El País a Cristian Taubira, la ministra de Justicia francesa, la que decía: si los presos de ETA quieren y España quiere, podemos trasladar a los presos vascos de Igualde, no de Iparralde, de Igualde, a cárceles españolas, ¿no? Y es una entrevista que llama mucha atención porque fue en agosto y bueno, llama mucha atención a poca gente, a la gente que estamos trabajando en agosto porque esta estaría de vacaciones. Y me da la sensación de que esta parte es el segundo bote de la información que salió en aquella entrevista. Y sobre si es bueno o malo, yo creo que yo no tengo los datos para ver cuál es el plan. Me supongo que habrá que preguntar a los presos, a sus familiares y luego a los organismos que se dedican a la derecha, a la defensa de los derechos de los presos, para ver, porque como decía muy bien Nico, si estás en alguna carretera francesa a 500 kilómetros y en España te pasan a 1000 kilómetros, pues no sé, no creo que que sea mejor para las familias. No sé, eso habrá que ver en caso particular de cada familia, de cada preso, qué es lo que les conviene y cuál es el medio de comunicación que utilizan para ir, no sé. Pero ahí me llamó sobre todo atención a aquella entrevista que hizo la ministra francesa, que si se tuviera la podréis encontrar en internet, donde decía, además decía, si los presos quieren, es decir, si los presos quieren y España quiere. Y en aquella información se daba que algunas decenas de presos vascos habían ya solicitado al Ministerio francés de Justicia su traslado a cárceles españolas.
Sí, pero Marcelo, de esta información del Grupo Vocento, lo que se entiende es que si Madrid quiere, porque Madrid quiere, o Madrid y Madrid quieren, se hace este traslado, ¿no? Porque no,
sí, se entendía que la relación estaba abierta, o sea, que estaban hablando de ello, yo es lo que entendía en la relación. O sea, en la entrevista al país lo que dice, si quieren, no sé si ya estaban hablando para entonces, y se adelantó la ministra francesa, pero lo que yo entiendo en la información que dio el otro día los dos diarios, es que ya estaban hablando sobre eso, o sea, que estaban trabajando en algún plan.
Yo creo que es una... Vale, efectivamente, como dice Nico, podrá ser mejor o peor según los casos, pero la verdad es que confianza el gobierno español no merece ninguna en este ámbito, ¿no? En este sector. Y a mí me parece una... Nico no la quería decir, pero si lo digo yo, es una mayor toma de rehenes y a mí, desde mi punto de vista, actuaciones como estas, si son como me temo, que son para ejercer más poder y ejercer más fuerza, me parece que lo que hace es deslegitimar al Estado español para pedir la disolución de ETA, que al fin y al cabo es lo que queremos todos y a lo que debemos contribuir todos, pero salvo, por lo visto, el que no contribuye es el Estado español.
Mira, hay un caso curioso, hay un preso, además de Lorrio, que está en Portugal, y está él solicitando, pidiendo que se le traslade a España, pues porque las condiciones en las que está, tanto de visita para sus visitas y las condiciones en las que está él como preso, son absolutamente inhumanas. Y en este caso el Estado no está tomando ninguna medida en ese sentido. Por eso, a eso me refería cuando bueno, no lo he dicho, pero evidentemente el Estado lo que pretende con esta medida es tener más rehenes y seguir haciendo presión. Sería ver la voluntad, a ver si también en el caso de Andoni Cengotti de Trabengoa, que es un preso de Lorrio que está en Portugal, a ver si esa medida se toma, porque en este caso es una medida que él está pidiendo, que su familia está pidiendo, y no le han hecho ningún caso hasta el momento.
Es cierto que el gobierno español algunas veces no le ha gustado algunos movimientos que ha hecho la justicia francesa en algún acercamiento muy tenue de presos vascos de París hacia Euskal Herria, y alguna decisión que tomó también hace unos meses la Asamblea Nacional sobre el acercamiento de los presos. Por lo tanto, la jugada puede ser, bueno, como no me fío tampoco mucho del gobierno francés, porque el gobierno francés igual está dispuesto a dar pasos más contundentes que los que yo doy. Primero, y segundo, como el gobierno francés igual le viene bien librarse de repente de 200 presos porque tiene que mantenerlos y porque puede ser un problema de gestión también para ellos, porque un día va a los solidarios, otro día va no sé quién a solidarios, pues bueno, el gobierno francés se quita un peso encima y el gobierno español evita que un gobierno como el francés a veces le saque los colores en política penitenciaria, que tampoco es un gobierno modélico el francés en estas cuestiones.
Bueno, esa sería una hipótesis y según esa hipótesis todo esto no respondería evidentemente al respeto a los derechos humanos de los presos y sus familiares. Por cierto, Arnaldo Otegi publicaba una nota el viernes pasado desde la prisión de Logroño, ya que hablamos de presos políticos vascos, decía que alrededor del antiterrorismo se habría creado todo un negocio. Hoy titular del Correo, más de 10.000 personas siguen cobrando un plus anti-ETA en Euskadi y Navarra. Eso es lo que publica hoy el Correo, que últimamente, estos últimos días, está sacando bastante información con respecto al proceso y al conflicto. lo dejo ahí, pero sin dejaros comentarlo, porque se nos ha terminado el tiempo. Marcelo, Nico, Enrique, mi esker, y hasta la próxima semana.
Sue,
vale, sue,
agur, agur.
Ay, onda pasada.